Tiene la palabra el señor Edgardo Molo.
Señores, buenas tardes. Lamento que este mis buenas tardes y mi saludo inicial no llegue a todos y solamente llegue a algunos. No solamente por los que están ausentes aquí, sino por aquellos que no pueden recibir ningún tipo de información y que son la gente del interior. Del interior, del interior. Yo quiero hacer una pequeña presentación personal, porque vengo aquí como asesor técnico legal en radiodifusión, especializado en el tema, más de 30 años trabajando en la materia, y absolutamente independiente. Nunca participé en política, nunca estuve adherido a ningún color político, he sido víctima de la dictadura. Me secuestraron, me torturaron, me picanearon, me tiraron de un auto en movimiento a más de 70 kilómetros por hora, pero soy uno de los regresados, por lo tanto soy un agradecido. Quiero decir con esto que no puedo tener ningún tipo de simpatía por nada que venga de la dictadura. También soy un radiodifusor y también soy uno de los fundadores del movimiento de radiodifusión alternativa, Baja Potencia. Soy un defensor de todos los medios alternativos que hay en el país y de hecho participo y asesoro en materia de las medidas cautelares y amparos que existen. Fui el primer, generé la primera jurisprudencia al respecto, el primer amparo de los que después muchos fueron tomados en cuenta. En una oportunidad, porque también soy radiodifusor, también fui, en base al artículo 28 de la ley 22.285 que estamos cuestionando, fui decomisado, terriblemente decomisado. Me sacaron todas las pertenencias, ya en democracia. O sea que, cuando a mí me mencionan la ley de la dictadura, sin necesidad de absolutamente nada, porque además fui director de la película Obediencia de Vida, que trata el terrorismo de Estado, en aquellos años, filmando en los sótanos, porque era peligroso, todavía estaba la dictadura. Esa película hoy es parte de las carreras humanitarias y está en este momento en Estados Unidos. Pero bueno, quiere decir que cuando me nombran la ley de la dictadura, yo sin que nadie me lo pida, me desnudo solo. Quiere decir con esto que soy un defensor de la comunicación y de la radiodifusión. Y quisiera hablar en este momento, lo voy a hacer corto porque yo me voy a abocar a los temas técnicos y legales precisamente. Y cuando haga mención de lo que voy a hacer mención, les ruego a ustedes que no le den ningún tipo de inclinación hacia un lado o hacia otro, porque no la tengo en realidad. Mi inclinación es hacia la ley, hacia la Constitución Nacional, hacia las normas técnicas, y que todo sea dentro del respeto, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y entendemos que desde siempre todos debemos coincidir que el funcionario, el gobernante, debe obrar dentro de la ley vigente. Esto lo digo porque el hecho de que yo haya pasado por todas esas alternativas que les relaté, no me hace perder de vista todas otras cosas que se dicen referente a la ley de la dictadura. Porque la dictadura dictó la ley 22.285 en septiembre del año 80 y la tuvo a partir de febrero del 81, que dictó el decreto 286 reglamentario, hasta el 10 de diciembre de 1983, 2 años y 10 meses. En esos 2 años y 10 meses la dictadura no pudo hacer prácticamente nada con la ley. Sin embargo, ya en democracia, la tenemos todavía, ya pasaron 25 años, a 115 artículos le hemos hecho 180 reformas. Señores, de la ley de la dictadura no queda nada. Todas las culpas de lo que acontece hoy en la radiodifusión no tienen que ver con la ley, tienen que ver con el comportamiento de los funcionarios desde aquel entonces hasta ahora. Y esto lo digo así porque en todas las épocas yo he sido un denunciante de las cosas que estaban mal hechas y que nos llevaron a la situación actual. Durante todo ese tiempo se hicieron reformas a la ley que solamente apuntaban a cubrir alguna apetencia personal de quien la impulsaba la reforma. Pero nunca se removieron los obstáculos para que todos los radiodifusores del país, absolutamente todos, aquellos que nacieron por la fuerza de la libertad, por la fuerza de la democracia que se necesitaba en aquel entonces, porque recordemos que el artículo 28 habla de la clandestinidad, y en la época de la dictadura, clandestino era sinónimo a subversivo, cosa que en democracia desaparece como en la realidad de los hechos. Sin embargo, durante toda la democracia se nos persiguió para que no pudiéramos estar en el aire. Decomisos, allanamientos, gente que ha muerto, lamentablemente sin ver el nacimiento de esta ley. Este proyecto es buenísimo en cuanto a los principios. En la elevación de la ley, de este proyecto, se menciona algo que nadie puede discutir siquiera. Los 21 puntos de todas las organizaciones que trabajaron para delinear esta ley son espectaculares, nadie puede estar en contra. No he encontrado una sola palabra en todos los ámbitos en donde yo me muevo que nadie quiera quitar la ley de la dictadura, que nadie quiera democratización de los medios, que nadie quiera el pluralismo, que nadie quiera que en realidad no existan los monopolios, que eso se puede regular. En realidad no lo encontré. No sé qué estamos discutiendo. Esto me hace recordar mucho a la Torre de Babel, en donde alguien nos puso idiomas distintos para que no nos podamos entender. Pero lo que dice la elevación de la ley parece ser hecha por un grupo de gente y el articulado por otro grupo de gente. Porque en el articulado se contradice en cuanto a todos los derechos de los principios de los derechos humanos, de la libertad de expresión. Hay un montón de artículos que contradicen palmariamente y esto no pasa. Por lo que se sugiere que sea muy bien revisado este tema. No voy a puntualizar cuáles son, porque seguramente los constitucionalistas ya lo saben, pero se contradicen los artículos con la elevación. Y esto puede ser tomado como falsedad ideológica. Y nosotros no queremos que nos salga la ley. Queremos que salga la ley y urgente, lo más pronto que se pueda. Pero lo más pronto que se pueda no es mañana. Hay que hacer una revisión correcta de cada artículo para que se encuadre perfectamente en la Constitución Nacional. Vamos por el lado técnico. Cuando decimos ley de servicios de comunicación audiovisual, parecería que quedaran afuera los de los sonoros, los de radio. Audiovisual es audio y video conjunto. Sin embargo, cuando hablamos de esta ley, naturalmente nos surge ley de radiodifusión. Radiodifusión, ustedes lo saben y los que no me permitirán que lo diga, es todo aquello que nos llega en forma abierta y gratuita a nuestros receptores hogareños, sin ningún tipo de adecuación. Por lo tanto, no me voy a referir a los cables, no me voy a referir a las FM y a las AM, porque ya muchos de los que han expuesto se refirieron al tema. En cuanto al tema de la televisión audiovisual, voy a decir que lamentablemente se ha hecho todo un tema en la ley que no se encuadra, no encuadra, hay que revisarla muy bien. Hay una ausencia total de conocimiento en la materia. No se conocen las definiciones del servicio, se desconoce tremendamente el convenio de Nairobi, la atribución de bandas del reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, se desconoce el tema que tiene que ver justamente con la distribución de frecuencias, la atribución de bandas que va del canal 2 al canal 83, 2 al 13 VHF, 14 al 83 de UHF, todo asignado, salvo FM, que está entre Canal 6 y Canal 7, que es radio, sonoro. Todo lo demás es televisión abierta. Esa es la atribución de banda internacional, convenio internacional de Nairobi, refrendado por ley 23.478, artículo 83, del que la nación es parte. Y les quiero decir, y les quiero contar, que en el año 1984 se dictó un decreto, el 1151, que suspendía la administración de frecuencias y licencias de radiodifusión. Cuando digo radiodifusión estoy hablando abierta al público en general, porque había que hacer una nueva ley de radiodifusión que quitara esta de la dictadura, que nos quitara este sayo, y que se hiciera un nuevo plan de frecuencias, de asignación de frecuencias, un plan técnico, que nunca se hizo. Y todavía la ley la estamos discutiendo hoy.
Por favor, vaya redondeando.
¿Cómo no, señor?
Gracias.
Desde ese entonces sigue vigente el decreto 1151 que suspendió la administración, pero la administración con FERCNC adjudicó todas las frecuencias de UHF de televisión abierta para los servicios codificados. 2013 asignaciones irregulares por resolución, cuando tendría que ir por decreto. El decreto le da validez. Entonces, cuando hablamos del 33% de reparto para unos, otros y otros, señores, no existe una sola frecuencia libre que no esté asignada y que no esté con licencia. Entonces, ese 33% del que hablamos, para las sin fines de lucro, para el Estado, eso es negar la libertad de expresión. Yo quiero que el Estado Nacional tenga el 100%. ¿De qué manera? Interviniendo en todos los canales cuando quiera, cuando sea necesario, cuando el canal lo llame, cuando ellos quieran presentarse. El Estado tiene necesidad de estar, pero no ser dueño. El 33% de las sin fines de lucro es poner fronteras y grupitos antagónicos. Las sin fines de lucro, el 100% de posibilidades. Y los privados también al 100% de posibilidades, con la diferencia de que hay una prelación en el pedido y en la cobertura. Todos tienen el mismo derecho, no hay derechos al 33%, porque esto me hace acordar a cuando el género femenino tenía que ocupar cargos en igualdad de condiciones a un 30%. Eso podemos hacer a veces con la democracia, dar porcentajes a los cupos del 33% en igualdad de oportunidades. Con esto les quiero decir que hay que revisar bien, que la ley puede nacer muerta, porque no se condice con otras reglamentaciones que son fundamentales. Les agradezco mucho. Buenas tardes.
Muy amable.